1:29, radio en el sur de Madrid, hoy por hoy a través del 94.4 de FM. Ya saben que nos pueden escuchar también a través de sermadridsur.com o en las aplicaciones para dispositivos móviles de Ser Madrid Sur. Es miércoles, es tiempo de tertulia, saludamos a nuestros invitados de hoy. Está con nosotros Emilio Gálvez, portavoz del Partido Socialista de Numanes. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Pedro Hernández, que es coordinador de Ciudadanos en Numanes. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos también. Y Leticia Sánchez, secretaria general de Podemos en Parla. Hola Leticia.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Gracias a los tres por acompañarnos y por estar aquí en este momento de tertulia en el que, como solemos decir, buscamos el punto de vista del sur de Madrid de asuntos que son nacionales, regionales e incluso internacionales. La más inmediato, sin duda, la noticia de los últimos minutos que estamos analizando aquí en la cadena SER, tanto a través de nuestra web como en la programación y en los informativos, son esos resultados del CIS que dejan a Podemos como segunda fuerza política con un 23,9% de los sufragios. Se situaría en segunda posición por delante del PSOE, que ha obtenido un 22,2%. En el primer puesto, en estimación de votos, se mantiene el Partido Popular con un 27,3% según la encuesta de enero, como decimos, del CIS. Os quiero pedir una primera valoración de esto. Voy a empezar por Emilio.
Bueno, pues evidentemente cualquier encuesta que los resultados no son buenos para tu partido, pues está claro que es preocupante, ¿no? Pero sí que tenemos que tener en cuenta que la encuesta es una foto fija, siempre lo decimos, de un momento determinado, y que luego pues no siempre se traduce en las urnas el resultado de la misma. También hay que ver la valoración de los líderes. Si nos fijamos en esa parte de la encuesta, pues nuestro líder es el mejor valorado, por encima de Rosa Díez, que es la siguiente, y por encima de Mariano Rajoy.
Creo que es el segundo porque está por delante Usue Barcos de Grobabay, pero bueno, sí. Entre los líderes de los principales partidos es el
no está mal. Por lo tanto, pero bueno, ni eso es tan bueno ni lo otro es tan malo. Es decir, hay que esperar al momento, el momento de las urnas, y que tienen 9 meses por delante los ciudadanos para elegir las mejores propuestas.
Pedro.
Bueno, como dice Emilio, y el verdad, o sea, las encuestas son encuestas, pero no podemos hacer balance de ellas, primero, porque faltan 4 meses para las elecciones, y segundo, porque sabemos que todavía hay un voto indeciso bastante alto, un voto indeciso que puede hacer una balanza tanto para unos como para otros. Para nosotros, bueno, nos dan 3,1, bueno, como ciudadanos, pues nos beneficia, porque de las primeras veces que nos va a dar que nos está dando este porcentaje, puesto que va a ser de las primeras veces que nos presentamos, claro, que siempre ha sido en Cataluña, y ahora es cuando vamos a abrir hasta España.
Uh-huh. Leticia.
Bueno, pues yo creo que es un reflejo de que la gente está cansada de lo viejo, pero que coincido también en que somos cautos a la hora de interpretar encuestas, porque hay que trabajar mucho todavía para ganar este país y poner las instituciones al servicio de su gente, ¿no? O sea que, bueno, pues nos alegramos, porque yo creo que es eso, reflejo de que ya está bien, de que estamos un poquito cansados de lo que venimos sufriendo hasta ahora, pero bueno, que todavía queda mucho trabajo por hacer.
Lo que sí que parece es que, claro, si se celebraran hoy las elecciones y salieran estos resultados, el Parlamento quedaría en una situación totalmente diferente a la que hay ahora, y sería muy, muy necesario, bueno, obligatorio, el gobernar a través de pactos y de acuerdos entre los partidos, no sé si de acuerdos fijos o acuerdos puntuales, pero sea quien sea quien gobierne, no estoy diciendo que deba gobernar uno u otro, sea quien sea, deberá pactar con otras fuerzas políticas, y con más de una probablemente. ¿Esto cambia el escenario, Emilio?
Por supuesto que cambia el escenario. De un gobierno del Partido Popular, pues tiene que pasar a un gobierno de izquierda. Desde luego, si de algo estoy convencido, y vaya por delante por si acaso a alguien se le ocurre hacer la más mínima intención, es que el Partido Socialista no va a pactar jamás con el Partido Popular. Por lo tanto, salga el resultado que salga en el Parlamento, y el Partido Popular evidentemente no va a sacar mayoría absoluta, pues el gobierno tiene que pasar por un pacto de la izquierda.
Sí, yo me lo creo imprescindible que tendría que ser un pacto, pero bueno, llegaríamos cuando hiciese falta, ¿no?, decidir con quién se va a pactar cada cual.
En el caso de Ciudadanos, es verdad que estamos hablando con un líder local, que estos a lo mejor son decisiones que se toman a nivel nacional, y no sé si a Pedro le preguntarán por estas cosas, pero Ciudadanos, ¿por dónde se
nosotros decantaría? Como siempre hemos dicho, somos un partido constitucional, demócrata y liberal, entonces ahí lo dejamos, ahí somos.
Leticia.
Nosotros hemos dicho que nuestro objetivo principal es ganar las elecciones de este año, las elecciones generales, y salimos a eso, salimos a ganar. Si hay pactos o no hay pactos, eso tendrá que pasar primero por objetivos y compromisos concretos, no por etiquetas, y después, por supuesto, por la Asamblea Ciudadana, que es la que tiene la última hora de hacer cualquier pacto pre o postelectoral de cara a las elecciones.
Sí que es una situación diferente, como decimos, ¿no? El panorama que se presenta ahora es algo que no se había dado en la democracia española, en parte gracias a por la irrupción de Podemos, que es una fuerza nueva que está aglutinando mucho del descontento que en los últimos años se ha creado en torno a los políticos. De a mí hay algo, antes daba Emilio los datos, son ciertos, Pedro Sánchez, por ejemplo, es el segundo líder más valorado, pero claro, lo es con un 3,68. Usue Barcos es la más valorada con un 4,28 puntos. Es que no llega ninguno ni al aprobado. No sé, es un poco también reflejo del malestar que existe general con la política y con los políticos esos resultados del CIS. No nos detenemos mucho a analizarles, pero claro, que el segundo mejor valorado saque un 3,6, pues es en una clase, imagínate. Si la segunda mejor nota de la clase es un 3,6, pues vaya clase, ¿no?
Sí, pero además hay una cuestión. La encuesta además marca otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Después de la cocina da un 27,3% de voto al Partido Popular. Digo después de la cocina, la encuesta del CIS, ¿eh? Da un 22,2% al Partido Socialista y un 23,9% a Podemos. Curiosamente, en intención directa de voto, pues da un 16,6% al Partido Popular, un 15,9% a Podemos y un 14,4% al Partido Socialista.
Está más ajustado.
Eso quiere decir que hay un 20% que no es nada despreciable, que todavía no saben qué van a hacer y que son los que pueden decidir, primero. Y segundo, también es curioso que a pesar de las malas notas que nos ponen los ciudadanos al Partido Socialista, pues choca con el hecho que la encuesta sitúe al PSOE como el partido que más simpatía despierta y el más cercano a la idea de los encuestados. Eso también lo dice la encuesta del CIS y que también tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, no nos fijemos solamente en las cifras puras y duras, sino que hay una cuestión. Hay un 20% de los ciudadanos encuestados que no saben qué es lo que van a votar.
Sí, reflexiones, Pedro.
Sí, la conclusión, vuelvo a decirlo de antes, que una encuesta es una encuesta y que sí, que según el día y cuándo se hace la encuesta, porque hace 15 días daba el mejor valorado Albert Rivera. Entonces, que según es el día, la encuesta y a quién haga la encuesta y cómo y dónde se haga.
Pues yo creo que las malas notas, como decimos, también tienen que ver con que el cambio no va a pasar por ningún partido. Es que no lo va a hacer ningún partido, lo va a hacer la gente. Entonces la gente va a ser la protagonista del cambio en este país durante este año y la gente va a hacer política en primera persona.
Bueno, es que por suerte siempre ha sido así, han sido los ciudadanos los que han elegido a uno o a otro, pues ahora pueden ser tres o a cuatro, indudablemente.
No vamos a delegar, vamos a participar.
Lo que han hecho siempre, participar.
La democracia, la democracia.
Bueno, vamos con otro de los temas que queríamos poner sobre la mesa, que también es noticia esta semana, ese pacto de Estado, pacto antiterrorista, firmado por Partido Popular y por Partido Socialista. Ese acuerdo contra el terrorismo yihadista ha creado muchísima polémica, sobre todo entre el electorado del Partido Socialista, parte del electorado del Partido Socialista. El propio Rafael Hernando reconocía el propio Hernando reconocía que había que además lo dijo, creo que fue en hora 25, el mismo día en el que se firmó ese pacto, decía entre otras cosas que hay que explicar a los electorados cuál es la justificación de este pacto antiterrorista. Un poco de pedagogía, se decía incluso desde el PSOE. No sé qué te parece, a ti le dice este pacto que se ha firmado esta semana.
A mí me parece que PP y PSOE ya pactaron para cambiar la Constitución al dictado de Merkel y de la Troika, y ahora pactan para aprobar un acuerdo que prevé la aplicación de una cadena permanente revisable, que al final es la cadena perpetua, ¿no? Y yo creo que es un asunto tan importante que, como dices, merece una explicación bastante más amplia de la que se ha dado, porque yo coincido con algo que ha dicho Iñaki Gabilondo, y es que parece todo muy raro. El PSOE firma un acuerdo que permite la cadena perpetua, a la vez dice que está en contra. En fin, nadie nos ha explicado qué mecanismos son los que había que actualizar y por qué había que hacerlo. Y tanto la gestión y la comunicación de este acuerdo han sido poco democráticos, porque no ha habido explicaciones extensas a la ciudadanía, no ha habido posibilidad de preguntar a la hora de la comunicación del acuerdo, no se ha consultado a la sociedad civil. Qué medidas se podían cambiar, cuáles no, y al final viene de la mano de lo que va a ser una reforma del Código Penal, que es un retroceso de derechos y libertades públicas y que además contradice un poco lo que dice nuestra Constitución, y es que las penas privativas de libertad van encaminadas a la reeducación y el reinserción de las personas. Entonces, bueno, pues nos parece un poco raro todo esto.
Las declaraciones de Antonio Hernando que yo decía antes en Hora 25, decía textualmente: no hemos renunciado a nuestros principios, no estamos de acuerdo con la prisión permanente revisable, la recurriremos y la cambiaremos cuando gobernemos. PSOE.
Pues es que yo eso, por más que leo, tengo el pacto delante de mí, son 8 puntos, y no leo eso en ninguno de los puntos del pacto. Y por cierto, a mí me gustaría que quien critique este pacto, un solo punto del mismo, que me diga en qué no está de acuerdo. El Partido Socialista, si tiene algo claro, que es un partido de gobierno, y siempre ha considerado que el terrorismo es un asunto de Estado. Y había que llegar a un acuerdo, igual que se alcanzó un acuerdo en el año 2000 para acabar con ETA, para intentar acabar con ETA. Y ese pacto ha perdurado durante tiempo, y si no hubiesen sido por los pactos entre los políticos, en las decisiones de los políticos, no se hubiese llevado a cabo, no se hubiese llegado a la finalización de ETA. Pero ahora nos encontramos que tenemos un problema con el yihadismo, y tenemos un problema los ciudadanos normales, y ante ese problema, ¿qué sería hoy, si estuviésemos hablando hoy después del atentado del 11M? ¿Qué estaríamos diciendo hoy delante de estos micrófonos después de 196 muertos por unos terroristas islámicos? ¿Qué estaríamos diciendo? Pues estaríamos diciendo, pero en ese pacto no estamos diciendo que queremos pena de muerte, en este pacto no estamos diciendo que vamos a recortar las libertades, en este pacto lo que estamos diciendo es que tenemos que acabar con el terrorismo. Y por lo tanto, yo no leo ninguno de los 8 puntos, aquí lo tenéis, lo podéis leer, a ver en qué punto de los 8 decimos que estamos a favor de la cadena perpetua revisable. ¿En qué punto? Hemos dicho, en este pacto lo que dice es que nos remitiremos al Código Penal, como cualquier ley, nos remitiremos al Código Penal, y si el Código Penal lo modifica el PP en solitario en el Parlamento y decide poner la cadena perpetua, nosotros ya llevaremos el recurso al Tribunal Constitucional, pero no podemos dar a entender y decir que en un pacto pone lo que no pone, porque no lo pone.
Sí, bueno, para nosotros creemos que la seguridad de España es algo importante, en principio, sí, de los países de la Unión Europea y de los países democráticos occidentales, y sobre el pacto de terrorismo creemos que sí, pero creemos que aquí lo que se ha hecho ha sido una escenificación y un teatro del Partido Popular al tema, además mezclándolo con el tema de la cadena perpetua. Ya sabemos además que en el Código Penal en el año 2003 las penas por terrorismo ya tenían una pena de 40 años en prisión. O sea, no creo que tuviésemos que volver ahora a hacer este pacto con entre PP y PSOE, con meramente ha sido por populistas y protagonistas de cara a elecciones. Está muy claro. Mm-hmm. Si no, ya lo teníamos desde el 2003, y además el propio Consejo de Estado y el Consejo General lo dicen, o sea, que se manifiestan de que la prisión permanente no responde a razones jurídicas y sociales. O sea, que por eso Ciudadanos, esto es lo que dice, que no hace falta ese pacto, que ese pacto ya estaba, o sea, que ya más lo dice el Consejo de Estado y el Consejo General, o sea, y tenemos ya las prisiones que hacían falta para esta persona, sobre todo con homicidios de terroristas y asesinatos agravados.
Leticia.
El pacto dice que, abro comillas, a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal, cierro comillas. El PSOE acepta esta frase y sabemos que la reforma del Código Penal está en marcha en el Parlamento y se va a aprobar en periodo breve. Pero además, además de la cadena perpetua, es que están diciendo catedráticos de Derecho Penal que en el texto se introducen conceptos tan amplios y vagos para saber lo que son delitos, que algunos actos que hasta ahora no lo eran, pues van a empezar a considerarse como tales. Dicen que se pueden establecer como delitos terroristas los desórdenes públicos si con ello se pretende obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, o simplemente, otra vez abro comillas, alterar gravemente la paz pública, cierro comillas. ¿Qué tipo de actuaciones van a poder englobarse en esa descripción?
Lo que estás haciendo es mezclar la reforma del Código Penal que está haciendo el Partido Popular con el texto del pacto, y esa mezcla evidentemente no es justa, porque el pacto no dice nada de eso que acabas de comentar en estos momentos. El pacto habla de determinados delitos que no estaban recogidos, y siempre dice que las penas serán las que recoja el Código Penal, como no puede ser de otra forma. ¿Qué queréis? ¿Hacer un Código Penal específico para el pacto? No, el pacto dice que las penas serán las que recoge el Código Penal. Por lo tanto,
voto. Nosotros también estamos en contra de la reforma que se está haciendo al Código Penal. Así hemos votado en contra del Parlamento y así vamos a votar en contra la semana que viene en el Senado. Pero no podemos decir que dentro del pacto hacen cosas que nos interesan, porque no lo dicen, porque el pacto es leerlo. Decidme, cualquiera de los dos, ¿por qué has hablado de populismo? Dime qué punto de los 8 puntos te parece populismo, y dime cuál de los 8 puntos no estáis de acuerdo con el partido político. Decidme, ¿por qué no te lo dicen?
No, pero el populismo que se da ahora, cuando el PNV en el 2003, ya están, las condenas están justificadas, ¿sí? Tiene para la condena de 40 minutos, ¿sí?
O sea, que ahora no parece más que el populismo firmar el fin de un pacto antiterrorismo con el contenido de la gente.
No, vale, yo estamos a favor, pero no hay ni
problema. Cuando hay alguno que intentó sería muerto, ¿cómo nos acordamos? Porque es lo que reclama la ciudadanía. Lo que reclamaba la ciudadanía después del 11M era eso. ¿Por qué? A vosotros no lo dicen por la calle. ¿Por qué los partidos no llegáis a acuerdos en esto? ¿Por qué los partidos no llegáis a acuerdos en esto? Eso es lo que hemos hecho, un acuerdo. Pero sin meter absolutamente nada.
Que Emilio, desde el 11M hasta hoy han pasado muchos meses.
Pero ha habido atentado en Francia, no lo olvides.
Sí. Sí, pero, pero se podía haber hecho antes de estas elecciones.
Y ha habido unas detenciones en Ceuta, no lo olvides. Sí. Que hay un movimiento que está castando a jóvenes para llevárselos a Siria para que exploten con bombas. Por favor, simplemente lo que se está haciendo es tratar de poner puertas a un problema, soluciones a un problema que no os gusta. Mira, si es que en el Parlamento está, y ahí está para que se adhiera cualquier grupo político que lo desee.
Leticia, Pedro, ¿algo más?
No, solamente decir, bueno, que Ciudadanos que está en el cumplimiento de que las penas se hagan sobre los delitos de terrorismo y los asientos agravados, pero que bueno, que lo que creemos es esto, que nosotros nunca vamos a estar en forma de más que se den indultos por que se hayan cometido delitos de corrupción. O sea, nosotros nunca. Y Ciudadanos, lo que queremos hacer es que la justicia ahora está politizada y que es práctica de los gobiernos que están gobernando, ¿no? De que esté politizado esto. Entonces, por eso, Ciudadanos, no vamos a estar de acuerdo de ese acuerdo.
Yo solo quería insistir en que se nos podía haber explicado qué mecanismos hacía falta actualizar, por qué había que hacerlo ahora, y bueno, sobre todo yo creo que también a muchos militantes y votantes del Partido Socialista que tampoco saben muy bien qué está pasando en su partido.
Decía Pedro Sánchez, entre otras cosas, también esta semana en una sesión conversaciones en el Círculo a la hora de la política organizada por el Círculo de Economía de Barcelona, que son necesarios, él pedía a Rajoy más acuerdos de Estado en temas de fondo, más acuerdos Partido Socialista, Partido Popular. No sé cómo lo veis, ya dejando un poco de lado el tema este del acuerdo contra el terrorismo yihadista, Pedro, no sé cómo ves tú esa posibilidad de que haya más acuerdos entre los dos principales partidos.
Hombre, es que si vuelve a haber acuerdo entre los principales partidos, estamos como siempre, estamos en el bipartidismo y de ahí no vamos a salir nunca. El acuerdo debe ser entre todas las formaciones parlamentarias que existan en el Congreso, o que estén, por lo menos. No solamente entre el bipartidismo, casi desistiendo, se come y ya está, no. Tienen que participar todas las fuerzas políticas, creo, vamos.
Felicidad.
Claro, porque yo creo que también se empeñan en hacernos creer que son diferentes, pero si caminan, legislan y votan juntos, pues no son tan distintos. Bueno, pues yo creo que sí, igual hacen falta, por otra parte, grandes pactos de Estado, pero no solo entre los dos partidos, ¿no? Pues sí. Si ponemos remedio de verdad a que la gente pueda tener una vivienda digna o que la gente tenga una sanidad y una educación de calidad. Pero ya digo, esto no es cuestión de PSOE-PP, es cuestión de compromisos claros y prácticas coherentes con lo que se dice.
A ver, Leticia, el enmarcar o el ponerle nombre a determinadas cosas para decir que no son buenas, no, mira, no importa que haya sido en este caso Partido Popular, Partido Socialista, porque eran los grupos mayoritariamente representados en el Congreso. Si mañana está Podemos, pues esos acuerdos, grandes acuerdos, habrá que hacerlos con Podemos, porque hay cuestiones importantísimas que se deberían de haber llegado a acuerdo cuando ha gobernado mi partido, cuando ha gobernado el PP, y no se han hecho, y hay que hacerlo de una vez por todas. ¿Tú ves normal que cada 4 años cambiemos el modelo educativo? ¿A que no? ¿A que estamos seguros que tenemos que conseguir consensuar un modelo de educativo entre todos, absolutamente contando con todos los grupos políticos.
Con la comunidad educativa también.
A que sí, y por supuesto, pues la que más tiene que participar, a que tú estás de acuerdo en que hagamos un pacto para fortalecer y para blindar las sanidad públicas. Seguro que sí. Entonces tiene que ser, pero eso no podemos ponerle el tilde, la etiqueta de que es negativo, porque hasta ahora lo han hecho los grupos mayoritarios en el Congreso. No, son grupos que con la representación de los ciudadanos, que no lo están haciendo de una forma dictatorial, sino que lo están haciendo con la representación ciudadana. Y por eso mi secretario general ha dicho que sería bueno, no que se vaya a alcanzar, porque es un poco difícil alcanzar acuerdos con el Partido Popular. Entonces yo veo difícil que de aquí a final de la legislatura se llegue a ningún tipo de acuerdo, pero en un futuro con todos los grupos que estén representados en el Parlamento, pues tendremos que plantearlo, el llegar a acuerdos para cuestiones como estas.
Pero con todos, Emilio, no solamente que vuelva a existir todos, el bipartidismo.
Dentro
es que
de esto, todos, son todos.
Estás hablando de educación, nos parece bien a todos, por supuesto, un pacto de educación, nos parece bien un pacto de sanidad, pero que hay temas de que entre PSOE y PP lo cogéis, lo hacéis, manejáis, y los demás partidos no pintan nada. No me digo por Ciudadanos porque no tiene representación en el Congreso, ¿no? Pero bueno, pero hay otros que desconocemos por qué no están ahí.
Decía antes Leticia una cosa que sí que se la voy a preguntar a Emilio y también os pido a vosotros la valoración, y es ¿y el electorado socialista sí que entiende estos pactos? No tan solo este, sino pactar con el PP en materia de educación.
Le cuesta, los militantes del Partido Socialista nos cuesta cualquier tipo de pacto con el Partido Popular porque sabemos cómo son, pero evidentemente tiene que estar por encima, y están por encima los intereses del pueblo, los intereses de todos los ciudadanos, que los intereses del partido, que es como tiene que ser. Pero claro que nos cuesta determinados acuerdos, por supuesto.
¿Algo más sobre esto?
Sí, ¿estaban los intereses de la gente por encima del acuerdo en cambiar la Constitución?
Pues no, y Pedro Sánchez ya lo ha dicho, que si Pedro Sánchez tiene la posibilidad de gobernar, pues cambiará el artículo 135 de la Constitución.
El problema
no es equivocarse, te puedes equivocar, y si eres capaz de rectificar, pues mira, oye, nos hemos equivocado, lo asumimos y rectificaremos, ya está. No podemos hacer otra cosa, si queréis nos pegamos un tirito. Pues no.
¿Vale? Es la 1:51. Nuestro tiempo de tertulia de los miércoles, ya ven que ha tratado de temas de actualidad, además de rabiosísima actualidad, entre otras cosas, esa encuesta del CIS. Pero teniendo en cuenta que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, a mí me gustaría saber, por ejemplo, cuáles son las previsiones de los tres invitados que tenemos hoy. ¿Ciudadanos va a concurrir a las elecciones en Humanes, Pedro?
¿Las
elecciones municipales?
Sí, el Consejo General del pasado sábado aprobó 466 candidaturas, entre una de ellas era Humanes, y ayer en una asamblea se aprobó la presentación de Ciudadanos y la elección del candidato.
¿Y el candidato va a ser?
Soy yo.
Es el cabeza de lista en Humanes de Madrid. Allí va a coincidir, no sé si encabezando la lista también con Emilio.
Pues no lo sé. Los militantes socialistas tienen asamblea el día 14 y sí te puedo decir que yo presento candidatura, pero está ahí.
¿Es la única que hay todavía?
Todavía la única que hay.
Y en el caso de Parla, ¿cómo va a ser la participación de Podemos? Porque es una de las grandes incógnitas, no digo de Parla, sino en general, de la participación de Podemos en los procesos electorales municipales. ¿Cómo lo tenéis pensado en Parla?
Claro, en las municipales lo que vamos a hacer en todos los territorios es impulsar candidaturas de Unidad Popular y Ciudadana. Es decir, nosotros pensamos que el protagonismo lo tiene la gente, que además ya hay muchas personas en los pueblos y municipios de España que llevan tiempo organizándose y haciendo propuestas para resolver los problemas de la ciudad, y que lo que tenemos que hacer es impulsar y estar ahí con la gente. Entonces, en concreto en Parla, lo que va a hacer el Consejo Ciudadano electo es impulsar la candidatura que hace poquito que ya tiene nombre, que se llama Cambiemos Parla, y que bueno, que ahora mismo está en un proceso pues desde la elaboración, digamos, ratificación de un código ético para estricto cumplimiento de todos los candidatos y candidatas, hasta luego unas primarias, y de ahí ya saldrá la lista definitiva que queremos que esté, pero ya veremos, porque los tiempos electorales son complicados, para marzo.
¿Y quieres estar en esa lista, Leticia? ¿Te gustaría? ¿Te vas a presentar?
Es una decisión que todavía no he acabado de tomar, pero yo creo que hace falta dar un paso al frente. Entonces, pues lo tendré que meditar, pero hace falta estar.
Luego, ¿cómo se elegiría? ¿A través de unas primarias o
eso
unas primarias abiertas?
Sí, claro.
En la propia Cambiemos Parla habría de nuevo unas primarias.
Eso es.
En las que se votaría. Primarias abiertas, entiendo, serían, ¿no?
Sí.
Para toda la ciudadanía.
Sí.
Bueno, Son las 8:53, así está el panorama, y a partir de ahora van a ver ustedes cómo el tema de las elecciones va a ir entrando poquito a poquito en nuestra programación también, sin cansarles, que yo sé que esto de la política también al final provoca un poco de hartazgo, y con todas las elecciones que tenemos por delante en este año, pues no os quiero yo ni contar. Pedro, Emilio, Leticia, muchísimas gracias a los tres.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.